Al principio, como siempre, tratamos de empezar con la motivación altruista. Para ello pensamos que para poder beneficiar a todos los seres que son limitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos y que ha desarrollado totalmente todo potencial positivo. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar este tiempo a escuchar, analizar y practicar las enseñanzas de Buda. Luego vamos a continuar con el tema del refugio que estuvimos hablando la semana pasada, y antes de seguir en los puntos donde estábamos podemos hacer un repaso breve. Está bien, no sé si os acordáis alguien de en cuántos puntos se explica el tema en el Lambing, así brevemente. El tema del refugio, dijimos que se explica en varios puntos. Así, si os acordáis de alguien.
Sí. En realidad
es
que son muchos puntos, ¿no?
Sí, son muchos puntos. Yo simplemente, si alguien se acuerda, porque está bien. Está bien.
Las tres joyas.
En principio, el tema se explica en cuatro puntos.
Cuatro.
¿Qué eran?
¿Qué? Creo que recordamos.
Sí, no, pues, está bien, si nos acordamos de algún.
¿Cuáles las causas de
poder? Sí. Sí, primero eran las causas, identificar cuáles son las causas para que el refugio sea auténtico. Luego el objeto, que es aquello a que, para lo que nos dirigimos por refugio, el Buda, el Dharma, la Sangha.
El último punto era los consejos, los consejos,
sí.
Y el tercero
era el modo de practicar el refugio. Entonces, dentro de esos cuatro puntos se explica el tema. Primero las causas, se refiere a lo que hace falta que esté presente en nuestra mente para que el refugio sea auténtico, que era, por un lado, el reconocer el sufrimiento del samsara nuestro y de todos los seres, desear hacer algo por aliviarlo, por un lado, y por el otro, tener la confianza de que las tres joyas de refugio es el método realmente auténtico, efectivo para protegernos del sufrimiento. Entonces, es el primero sobre las causas. El segundo punto sobre el objeto al que nos dirigimos por refugio, que era las tres joyas, el Buda, el Dharma y el Sangha. Entonces se trata de comprender o entender a qué es el Buda, qué es el Dharma, qué es la Sangha. Entonces hablamos de las cualidades que tiene cada una de las tres joyas. Luego, dentro del Buda, dijimos las cualidades que tiene el cuerpo del Buda, la palabra, la mente y la actividad iluminada del Buda. Estos sobre las tres joyas de refugio. Luego dijimos el modo de practicar el refugio, que estuvimos hablando el último la semana pasada. Dijimos que primero se trata de conocer todas las cualidades de las tres joyas, luego comprender la diferencia que se refería a como la función específica de cada una de las tres joyas, pues son las diferencias que hablamos de muchos puntos, diferencias en las características, la función, etc. Luego el aceptar a las tres joyas, dijimos que era un poco igual que cuando estamos enfermos, vamos al médico, luego tenemos que seguir el tratamiento, tomar la medicina, luego necesitamos asistencia sanitaria. Entonces, un poco igual que en este ejemplo, en el refugio, la forma de practicar el refugio es ver al Buda como el médico que nos da la medicina. Ver el Dharma como el tratamiento, la medicina, y a la Sangha como la asistencia sanitaria, como la gente que nos ayuda. Y, de hecho, vernos a nosotros como el paciente, el enfermo. Entonces, esto es importante reconocer. También tiene relación con el primer punto, con las causas. Se trata de ver que nosotros, desde un tiempo sin principio, desde muchísimo, desde que no podemos recordar el principio, no podemos encontrar un principio, pero estamos en esta situación en la que, aunque no lo deseamos, estamos sujetos a experimentar todo tipo de problemas en la vida, por mucho esfuerzo que ponemos por evitarlos, aparecen una y otra vez. Luego, conforme pasa la vida, la enfermedad, la vejez y la muerte, es algo que nos espera a todos, es algo que nadie deseamos, y sin embargo, todos vamos ahí, vamos a ir a parar ahí, y estamos en esa situación. Entonces, el refugio se trata de ver que esta es una enfermedad crónica muy seria, la que tenemos, que es un problema realmente muy serio, porque en la situación en la que estamos, queramos o no, vamos a perder todo lo que apreciamos en la vida. La salud, el bienestar, todas nuestras posesiones, finalmente la vida misma. Y esa es una enfermedad seria. Si a alguien le dicen que tienes un cáncer muy grave y que te quedan unos días para morir, pues se lo toma muy en serio. Entonces, si nosotros vemos nuestra situación, es un poco similar. Y no solamente esto, sino que además, desde el punto de vista del budismo, si pensamos no solo en esta vida, no es una situación que tenemos ahora y que luego, cuando se acabe esta vida, ya se ha acabado, ya no hay problema, sino que es una situación que viene del pasado y que luego va a continuar, y que si no encontramos el médico adecuado, la medicina, el tratamiento adecuado, y seguimos el tratamiento y nos curamos de esto, nuestra situación es esta, que estamos bajo el poder de las circunstancias de la vida, que no podemos controlarlo, que nos llevan a perder todo lo que apreciamos, nos llevan a la muerte, que es lo desconocido. Entonces, esto, en el refugio se enfatiza mucho ver esta realidad, ver que la realidad de nuestra vida es como tener una enfermedad muy grave, que es algo muy serio. Y para curarnos de una enfermedad muy grave necesitamos primero un médico que realmente tenga el método, tenga el tratamiento y que conozca cómo tratar esta enfermedad. El único médico que nos puede salvar de esto es la Buda, como dijimos. El Buda puede ayudarnos a escapar de esa situación porque él mismo está libre, porque él mismo antes era un ser ordinario como nosotros, y siguiendo el camino ha alcanzado el estado de iluminación, está completamente libre de todo tipo de problemas y sufrimientos. Además, el Buda conoce los métodos, conoce el camino, conoce lo que necesita cada persona para alcanzar este estado. Tiene todo el conocimiento para ayudarnos a salir de este estado. Además, el Buda tiene la compasión de desear ayudar a todos los seres. Y además, el Buda no hace discriminaciones entre unos seres u otros. Para el Buda todos los seres son exactamente igual y tiene esta actitud de compasión y el deseo de ayudar a todos los seres. Por eso es el médico adecuado. Entonces el refugio funciona si tenemos esta actitud. Si reconocemos, yo tengo este problema muy grave, esta enfermedad muy grave, y ahora mismo tengo las condiciones ideales para tratar esta enfermedad, para escapar de esto, para curarme de esto, porque por haber encontrado las tres joyas de refugio. El Buda es el ser como el médico que conoce la medicina y que está libre de este problema. El Dharma es la medicina auténtica, es aquello que si nosotros comprendemos y ponemos en práctica nos va a llevar a curarnos de esta enfermedad. Y la Sangha son las personas y la compañía que nos ayudan en esta práctica. Entonces este segundo punto, que se llama aceptar, es aceptar a las tres joyas, entendiendo un poco cómo funciona el refugio. Y el ejemplo este del médico que busca refugio, el enfermo que busca refugio en el médico, la medicina y la asistencia sanitaria, es un buen ejemplo para comprender cómo funciona. La forma de tomar refugio es generar un poco esta actitud. Y luego el cuarto punto era el refugio del que no hablan otros, decía. O la diferencia que hay entre la práctica del refugio en el budismo y otros tipos de buscar refugio en otras tradiciones. Entonces tratar de ver cuál es la diferencia. Bueno, en el refugio no decimos que Buda es el ser que tiene poder sobre todo y que nos va a librar del sufrimiento y que depende de Buda de que nosotros vayamos a sufrir o no. En el budismo no decimos esto. El Buda nos puede ayudar, pero el poder salir o escapar depende de nosotros. Y luego el cuarto punto era el de los consejos, que es el punto que estuvimos hablando un poco el otro día. Vemos que hay distintos tipos. Hay en general los consejos que explica a Sangha en un texto que se llama Compendio. El Compendio de Sangha habla de las instrucciones o consejos a seguir, que habla de dos grupos de cuatro cada uno, que lo vimos la semana pasada. Luego, los consejos que se mencionan en las instrucciones sobre refugio, cuando tomamos refugio, que había consejos particulares de las tres joyas, de lo que debemos practicar, lo que debemos evitar con respecto al Buda, el Dharma y la Sangha. Y luego los consejos generales sobre las tres joyas. Entonces, por seguir un poco así el texto, los consejos individuales ya lo mencionamos, es que por tomar refugio en las tres joyas debíamos evitar buscar refugio en dioses o espíritus mundanos, evitar dañar a los seres y evitar frecuentar compañías perversas. Luego los consejos de lo que debíamos practicar es respetar cualquier imagen como al propio Buda, respetar las escrituras y los textos del Dharma y respetar a la Sangha, que ya dijimos que en general la Sangha se refiere a los seres que han alcanzado el camino de la visión, pero de forma simbólica también a los monjes y monjas que visten el hábito de monjes. Y también podemos considerar a Sangha a cualquier persona, aunque no sean monjes o monjas, cualquier persona que practica como nosotros y que nos ayuda y que nos inspira en la sangre, nos inspira en la práctica del Dharma. Entonces, respetar a las personas que practican. Luego, los consejos comunes de las tres joyas. Hay varios, aquí hablan seis consejos, dice. Pero uno es, conociendo las características y las cualidades de las tres joyas, tomar refugio una y otra vez. Entonces, tomar refugio, decíamos, que es esta actitud de buscar la protección, buscar un poco el remedio a esta enfermedad crónica que tenemos en el Buda, el Dharma, la Sangha. Entonces, el recordar esto una y otra vez, pensar en ello, recordar esto una y otra vez, es lo que fortalece esta mente de refugio. Luego también, me parece que la semana pasada hablamos un poco de lo que es el refugio externo y el refugio interno, y ver que tiene mucha relación el refugio externo, el Buda externo, como una persona que ha alcanzado la iluminación, nos ayuda a ver que nosotros tenemos ese potencial y que la naturaleza de nuestra mente es completamente pura, y que si limpiamos la contaminación que está alrededor, o los velos que cubren esa naturaleza, nosotros mismos alcanzamos este estado de iluminación. Entonces, esa naturaleza pura de nuestra mente es el Buda interno, y cada vez que practicamos el refugio, cada vez que recordamos esta actitud de refugio, estamos dirigiendo, gracias al espejo del Buda externo, estamos dirigiendo nuestra mente para desarrollar nuestra propia naturaleza del Buda. Y esto es un objeto de refugio. Un objeto de refugio quiere decir que nuestra propia naturaleza del Buda es lo que nos protege del sufrimiento, y está ahí. Es algo que tenemos ya, y cada vez que practicamos el refugio estamos, digamos, como recurriendo a esa capacidad que tenemos, que tiene nuestra mente, de protegernos del sufrimiento. Entonces, recordando todas esas características y las cualidades, el tomar refugio una y otra vez es una forma de fortalecer el refugio y de practicar, y es uno de los consejos que debemos tratar de seguir. Luego, el segundo es, recordando la bondad, hacer ofrendas. Entonces, también recordando la bondad quiere decir recordando todo el beneficio que recibimos nosotros de las tres joyas de refugio. Recordando esto, hacer ofrendas a las tres joyas una y otra vez. Entonces, si lo pensamos, si lo analizamos, veremos que el Buda no necesita para nada las ofrendas. Que nosotros le hagamos ofrendas al Buda o no le ofrezcamos nada, no cambia en absoluto. No, digamos, el Buda no necesita ni flores, ni comida, ni luz. Da exactamente igual si le ofrecemos flores o no. Al Buda no le cambia nada en absoluto. Entonces, el propósito de hacer ofrendas a las tres joyas, porque de esa forma nosotros creamos muchos méritos. Gracias a eso nuestra mente se desarrolla fortalecen todas las cualidades. Gracias a eso se realizan las oraciones y las peticiones que hacemos nosotros a las tres joyas. Entonces, el hecho de hacer ofrendas a las tres joyas una y otra vez, recordando la bondad, es para acumular méritos, y porque gracias a eso se purifica nuestra mente, acumulamos muchos méritos, y gracias a ello obtenemos todos los logros de camino. De hecho, cada uno de los distintos tipos de ofrendas que hacemos en el altar, como flores, luz, incienso, comida, etcétera, cada uno simboliza o representa un tipo de logros que nosotros alcanzamos, podemos alcanzar con la práctica del Dharma. Entonces, haciendo ofrendas, creamos las causas para obtener los distintos tipos de logro. Por eso, este segundo consejo es recordar la bondad de las tres joyas y hacer ofrendas siempre que podamos. Hacer ofrendas, por ejemplo, luego me parece que habla bastante de las ofrendas, pero de hecho podemos ofrecer constantemente cada vez que tomamos un té o cada vez que comemos o cualquier objeto que usamos, podemos ofrecerlo cuando vamos a usarlo, ofrecerlo a las tres joyas, luego utilizarlo, y es muy muy beneficioso realmente. Luego el siguiente consejo dice: por compasión hacia los demás, llevar a otros seres a practicar el refugio. Es lo mismo, si nos damos cuenta de todos los beneficios que trae la práctica del refugio y toda la protección y la guía que nos trae el ayudar a otros seres que están en una situación difícil y que no tienen la posibilidad de recibir protección, ayudar a otros seres. Esto no quiere decir que tengamos que convertir a todo el mundo al budismo o que tengamos que obligar a todo el mundo a tomar refugio en absoluto. Es decir, en la medida que podamos ayudar a los demás cuando tengan problemas o dificultades, darles protección. De hecho, el refugio significa esto, dar protección a los demás. Luego, otro consejo es: para cualquier actividad o propósito, hacer ofrendas y súplicas a las tres joyas. Y esto también es un consejo que es muy, realmente muy, muy útil, muy beneficioso, tratar de seguir. Y es que para cualquier actividad, aunque no sea del Dharma, por ejemplo, irnos de viaje o para empezar un negocio o para cualquier problema que tengamos, en una enfermedad o un problema emocional o un problema familiar, etcétera, el tomar refugio en las tres joyas y pedir la ayuda y pedir la protección es algo muy, realmente muy, muy efectivo para que cualquier problema que tengamos, para poder afrontarlo de forma mucho, mucho más sana y más positiva. Esto no quiere decir que si tenemos una enfermedad, con tomar refugio nos basta tomar medicina. No quiere decir eso. Quiere decir que si tenemos un problema y vamos a buscar la solución, la que sea, si empezamos tomando refugio en las tres joyas y pidiendo la ayuda, las bendiciones, la guía de las tres joyas, es mucho más probable, hay muchas más probabilidades de que el método que usemos funcione mucho mejor. Y eso para cualquier actividad. Se trata de entender que nuestra mente, en realidad todos los problemas que tenemos, todos los problemas los crea nuestra propia mente, de forma directa o indirecta, ya sea por equivocaciones que hacemos o por acciones del pasado, del pasado remoto o de vidas pasadas. Todo lo que encontramos en la vida y todas las situaciones, en particular todas las dificultades, están creadas por nuestra propia mente. Las circunstancias externas son como secundarias, son como condiciones secundarias que hacen que se manifiesten estas causas que hemos creado nosotros. Entonces, si entendemos esto y vemos el potencial que tiene nuestra mente, veremos que igual que nuestra mente crea todos los problemas que encontramos, si sabemos usarla correctamente, nuestra mente tiene el poder de solucionar todos los problemas que encontramos en la vida. Y una forma de hacerlo es esto, tomando refugio. Tomar refugio es como recurrir a... sería como tener al lado una persona que tiene todo poder de solucionar cualquier problema que tengas. Entonces, y que está esperando que se lo pidas. Solamente está esperando que se lo pidas, que recurras a esa persona, te puede ayudar en el problema que sea, una enfermedad, un problema económico, un problema de convivencia o de lo que sea. Entonces, si nosotros entendemos el refugio, veremos que es así, que nuestra mente tiene el potencial de ayudarnos a superar cualquier problema, sin ninguna duda. Cualquier problema, incluido la muerte, incluido las desgracias más graves que puedan ocurrir. Entonces, si recurrimos a ella, si sabemos cómo utilizar esta energía que tiene nuestra mente, podemos enfrentarnos a cualquier situación de la vida con mucha dignidad, con mucha confianza. Y esto lo tenemos, es algo que está ahí, que está al alcance de nuestra mano, que es está en la naturaleza de nuestra propia mente, que el Buda, el Dharma y el Sangha son estas tres joyas externas, son los que nos ayudan a desarrollar esta energía que tenemos nosotros, los que nos ayudan a usar de forma correcta todo el potencial que tenemos. Entonces el tomar dice, para cualquier actividad o propósito, tomar refugio y pedir a las tres joyas ayuda, pedir orientación, pedir guía, es realmente muy efectivo. Y si lo practicamos, podemos ver que realmente está ahí. Nosotros, nuestra mente tiene esa energía, se trata de saber utilizar y de recurrir a ella una y otra vez. Y esto se aconseja en la práctica del refugio en general, los consejos del refugio, que es muy, muy positivo y muy efectivo para cualquier actividad que hagamos. Por ejemplo, si cada día, cuando empezamos las actividades del día, por la mañana, primero empezamos tomando refugio, pidiendo guía y protección a las tres joyas, seguro que es una protección muy grande para todo el día. Y si lo repetimos cada día, si nuestra mente se familiariza con esta práctica, empezar con una mente de refugio es empezar con una gran protección que nos va a evitar muchos problemas, muchos errores, muchas dificultades y obstáculos. Y es algo que podemos hacer perfectamente porque depende de nuestra mente. Depende de nuestra mente. El Buda es simplemente como un espejo que nos ayuda a ver todo el potencial que tenemos nosotros. Entonces, esto, el refugio, podemos tomarlo por la mañana al empezar el día, y lo mismo al empezar un viaje, al empezar el trabajo, para cualquier actividad. Cualquier actividad, si empezamos con la práctica del refugio, tendremos siempre esa protección y nos evitaremos muchas equivocaciones, y es seguro que todo irá mucho mejor. Luego, desde el punto de vista de la práctica del Dharma, si empezamos practicando refugio, cualquier actividad ordinaria de cada día se puede convertir en la práctica del Dharma. Luego, el siguiente consejo dice, comprendiendo los beneficios, tomar refugio tres veces durante el día y tres durante la noche. Entonces, este es el consejo general, tomar refugio tres veces, es como repetir la oración de refugio, que hay muchas versiones, y que en cualquier práctica de meditación siempre empezamos con la oración de refugio. Entonces, repetirla tres veces durante el día, por ejemplo, tres veces por la mañana al empezar el día y tres por la noche al finalizar, es uno de los consejos de refugio. Y luego el siguiente dice, mantener el refugio y no abandonar las tres joyas en ningún caso, incluso si está en peligro nuestra vida. Es decir, que el refugio es desde ahora hasta que alcancemos la iluminación. No se trata de tomar refugio por una temporada, pensar que voy a practicar el refugio esto unos días o una temporada, o mientras las cosas me vayan bien, luego lo vaya. Se trata de mantener el refugio hasta alcanzar la iluminación y no abandonarlo y tener siempre esto, respeto por las tres joyas de la... luego comenta un poco sobre esto, dice, recordando la bondad de hacer ofrendas tiene dos: la acción de ofrecer y la motivación. Entonces ahora aquí da muchos puntos. Dice, la acción de ofrecer tiene 10 tipos de hacer ofrendas. Una es hacer ofrendas al cuerpo, que este me parece que se refiere a hacer ofrendas directamente al Buda, al cuerpo del Buda. Segunda es al relicario, una estupa, es hacer ofrendas a las representaciones de Buda, una estupa o a las imágenes. Luego dice que las ofrendas se pueden hacer directamente o indirectamente. Luego hacer ofrendas por las propias acciones o hacer ofrendas por acciones de los demás, que es también una forma muy poderosa de crear méritos. Es por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una ofrenda y le pedimos a otra persona que la haga, si vamos a ofrecer agua a las tres joyas, pues que le pedimos a otra persona, le damos este objeto para ofrecer flores, etcétera, a otra persona que lo haga, aunque la otra persona no tenga ningún tipo de fe en las tres joyas, simplemente si lo hace porque nosotros se lo pedimos, es una forma de ayudar a que esa otra persona cree muchos méritos. Incluso sin saberlo, sin ninguna motivación de Dharma, simplemente por poner una flor en el altar frente al Buda, o por poner bolsas de agua, o esto, incluso pues, con niños pequeños o una persona que venga a casa a limpiar y esto, si pedimos que ponga ofrendas en el altar y lo hace por trabajo, porque es su trabajo, ya está. De esa forma ayudamos a que esa persona cree muchos méritos, incluso aunque no tenga ninguna, por el poder del objeto que seamos, por el poder del objeto, de la imagen de Buda o de una estupa, etcétera, alguien que haga una ofrenda crea muchísimos méritos. Entonces, si nosotros le pedimos a alguien que lo haga, nosotros creamos los mismos méritos que si hiciéramos la ofrenda. La otra persona crea muchos méritos también, y eso hace que nuestros méritos sean más, aumenten. Quiere decir que es una forma, y eso es simplemente un ejemplo, pero hay muchos ejemplos de cómo ayudar a otras personas a que reciban muchos beneficios, a que creen méritos, porque de hecho la felicidad depende de los méritos, depende de la energía positiva que tenemos. Entonces, ayudar a otras personas, en este caso, para hacer ofrendas a las tres joyas, es una práctica también muy, muy efectiva. Y luego también alegrarse. Si nosotros no tenemos nada que ofrecer o no tenemos ocasión de hacer ofrendas, pero sabemos o vemos a alguien que hace ofrendas a las tres joyas, si nos alegramos sinceramente, sin ningún tipo de envidia, simplemente nos alegramos de que otras personas hagan esto y que estén creando méritos, por el hecho de alegrarnos creamos muchos méritos también. Es una práctica muy, muy poderosa, que si la practicamos y si entrenamos nuestra mente en esta práctica del regocijo, aunque no hagamos nada, que en realidad no hagamos nada, simplemente alegrarnos por lo que practican los demás, es una práctica, una forma de crear muchos méritos. poderos. Luego, ofrecer servicios de veneración es como en el altar limpiar o barrer o esto, cuidar del altar. Hacer ofrendas extensas, luego lo explica un poco más. Esto Lama Zopa Rinpoche aconseja muy a menudo. Cuando son días especiales, los días en los que los méritos se incrementan, hacer ofrendas extensas. Es decir, en gran calidad. Ahora lo explica un poco. Luego, hacer ofrendas sin aflicciones. Y finalmente, ofrecer la práctica. De hecho, de todas las ofrendas, la más poderosa, la que más complace a las tres joyas y la que más méritos crea, es nuestra propia práctica. Si nosotros entendemos las enseñanzas de Buda, vemos que son que realmente son muy positivas, muy útiles, las ponemos en práctica en la medida de nuestra capacidad y nuestra comprensión. Esa propia práctica es la mejor ofrenda a las tres joyas. Porque las tres joyas no tienen ningún interés de enriquecerse. No tienen ningún interés de convertir al budismo a la gente. El Buda no tiene interés de convertir, de que la gente se convierta al budismo. El Buda lo que quiere es aliviar el sufrimiento de los demás y guiar a los seres a la iluminación. Y como el único método de aliviar el sufrimiento y alcanzar la iluminación es practicar el Dharma, lo que más complace al Buda es practicar el Dharma. Si nosotros practicamos las enseñanzas, en la medida en que nosotros entendemos, digamos, aquellas enseñanzas que podemos comprender y que podemos practicar de acuerdo con nuestra capacidad, esa es la mejor ofrenda, eso es lo que más complace a las tres joyas. Y es la ofrenda que más méritos crea. Luego explica un poco las ofrendas hechas sin aflicciones. Dice, hacer ofrendas uno mismo con las propias manos, sin indiferencia, sin descuido y sin pereza. Poniendo atención y ofrecer con respeto y con atención. Luego hacer ofrendas con respeto, hacerlas con una mente sin distracción, sin estar distraídos en otros pensamientos, sino pensar en el hecho de hacer ofrendas con respeto. Luego hacer ofrendas sin aflicciones como el deseo y demás. Porque es muy fácil, si de hecho observamos nuestra mente, veremos que es muy fácil cuando hacemos ofrendas que la motivación sea o el deseo o sea a veces también un poco el enfado o el malestar o la envidia o el orgullo o cualquier otra aflicción. Entonces, hacer ofrendas con una mente sin aflicciones es mucho más efectivo. Luego también hacer ofrendas sin esperar beneficios, que esto también es no es fácil, porque de hecho si lo pensamos veremos que cuando hablamos de las ofrendas habla una y otra vez de los beneficios, de que haciendo ofrendas nosotros creamos creamos muchos méritos y gracias a esto vamos a obtener muchos beneficios. Entonces es fácil caer un poco en esa actitud como de avaricia, de querer muchos beneficios y por eso hacer muchas ofrendas. Entonces esto, aunque es verdad que tiene muchos beneficios hacer ofrendas, mucho más correcto, es mucho más puro y mucho mejor hacer ofrendas sin esperar nada, simplemente por respeto y admiración hacia las tres joyas, hacer ofrendas con la motivación de la bodhicitta, con la motivación de de que todos los seres se liberen del sufrimiento, hacer ofrendas es mucho mejor que hacerlas con el deseo de obtener beneficios propios. Y luego, finalmente, ofrecer objetos adecuados. Aquello que ofrecemos a estas joyas, que sea algo adecuado. Quiere decir que no sean objetos que nosotros hemos conseguido engañando a otras personas o causando daño a otros seres o de alguna forma incorrecta. Luego habla de las ofrendas extensas. Dice, hacer ofrendas extensas se refiere a hacerlas durante mucho tiempo, hacer ofrendas cada día durante muchos años, por ejemplo, hacer ofrendas en gran cantidad, por ejemplo, si ofrecemos muchas lámparas, muchas ofrendas de luces, o flores, o ofrendas de agua, etcétera, en gran cantidad. Luego hacer ofrendas de buena calidad, si dependiendo de lo que podamos, nuestra situación, hacer ofrendas cuanto lo que ofrezcamos procura que sea de la mejor calidad. Luego hacer ofrendas realmente, podemos hacer ofrendas realmente y hacerlo con la imaginación o visualizándolas. Entonces, si lo hacemos realmente, además de visualizarlas, si lo hacemos realmente es más más efectivo. Luego hacer ofrendas uno mismo y los demás, animar a otras personas también a hacer ofrendas. Hacer ofrendas de todo corazón, con alegría y con gran fervor. Y finalmente dedicar la virtud para la gran iluminación. O sea, siempre que gracias a los méritos que creamos con las ofrendas, ojalá que todos los seres alcancen la iluminación. Luego, pensar que el hacer ofrendas es algo que trae incalculables beneficios. Es lo que decía antes, normalmente pensamos una y otra vez en los beneficios de los méritos, pero en vez de pensar en obtener beneficios individualmente con una actitud un poco egoísta, pensar que gracias a las ofrendas creamos muchísimos méritos y que por estos méritos ojalá que todos se alcance la iluminación, ojalá que podamos alcanzar rápidamente la iluminación, etc. Entonces, pensar que es el campo de méritos insuperable. Buda, Dharma, la Sangha. Buda es el ser completamente perfecto, que no hay nadie, digamos, nadie superior al Buda, y que todos los seres que han alcanzado el estado de la iluminación tienen todas las cualidades completas. Entonces, de todos los objetos de respeto y de veneración y de admiración, el Buda es el, digamos, el objeto superior a todos. Es el campo de méritos insuperable. Entonces, cuando decimos campo de méritos, se usa esa palabra campo porque como si tenemos unas tierras y las cultivamos, gracias a esas tierras obtenemos la cosecha. Entonces se dice que es un campo de méritos porque si cultivamos este campo del Buda, el Dharma, la Sangha, a través de hacer las prácticas, de tomar refugio, de hacer ofrendas, la confesión, etc., gracias a eso obtenemos muchísimo beneficio. Es como un campo que da cosechas muy abundantes. Por eso decimos el campo de refugio, el campo de méritos, se refiere a eso, que si trabajamos en ese campo obtenemos abundantes cosechas. Luego es el ser supremo de todos los seres. Luego es extremadamente raro, como la flor udumbara. La flor udumbara se dice que es una flor que aparece solamente muy raramente, a lo mejor en 1000 o 5000 años solamente florece una vez. Entonces se dice que las enseñanzas de Buda, encontrar a las tres joyas, poder practicar el refugio y hacer ofrendas, es algo que ocurre, que es más raro que esta flor udumbara, que no es algo fácil de encontrar. Luego dice que solo ocurre una vez en los 3000 mundos. Los 3000 mundos es un término que aparece muy a menudo en los sutras. En general se dice, en el budismo se dice que hay infinitos mundos. Cuando habla de 3000, de hecho no son 3000, son 3000 millones de millones de, son incalculable. Cuando habla de 3 se refiere a los mundos que hay en la parte superior, que hay al mismo nivel, y a los que hay en la parte inferior. También se refiere a los mundos del pasado, del presente y del futuro. También se refiere a lo que llamamos los 3 reinos: el reino del deseo, el reino de la forma y el reino sin forma. Pero en general, cuando habla de los 3000 mundos, que es por decirlo de alguna forma, pero en el budismo se dice que hay millones y millones y millones de mundos, incontables millones de mundos. Entonces dice que solo ocurre una vez en los 3000 mundos. Y esto, las 3 joyas son la base de todo lo excelente en el mundo y más allá del mundo. Perdón, que veo que estamos, es que este reloj no va bien. Se ha parado hace 20 minutos. Yo estrellado. Estaba mirando, pensaba que era tiempo. Bueno, es que quería acabar el tema hoy, pero voy simplemente a leer los beneficios que son los que se mencionan generalmente en el refugio, y pues luego hay un poco más detalles sobre esto, pero más o menos lo principal ya lo hemos. Entonces, los beneficios del refugio en general son 8, que son los que generalmente se mencionan una y otra vez, y que es bueno recordarlos. Son, el primero es que el refugio es la puerta para entrar en el budismo, en la práctica del Buda, en el camino que lleva a la iluminación. Y es lo que determina el que nuestra práctica nos lleve a la iluminación, o que el camino que seguimos vaya a la iluminación o no, depende del refugio. Si tenemos la mente de refugio, la práctica que hagamos es una práctica que lleva a la iluminación. Luego, el refugio es la base para cualquier tipo de votos que tomamos, los votos de laico, los votos de monje o de monja, los votos de un día, los 8 preceptos, Mahayana, etc. Todo, para tomar cualquier tipo de votos, se toma sobre la base del refugio. Luego, el refugio purifica una gran cantidad de karma negativo del pasado. Practicando el refugio se acumula una gran cantidad de méritos. Practicando el refugio estamos protegidos y no renacemos en estados desafortunados. Luego, protege también de todo tipo de daños de espíritus, de seres humanos o no humanos, de demonios, etc. El propósito, gracias al refugio podemos conseguir todos los propósitos fácilmente, cualquier propósito que tengamos en la vida. Y finalmente, gracias al refugio, alcanzamos rápidamente la iluminación. Entonces hoy lo dejamos aquí, que es el último punto sobre este tema del refugio. Y luego la semana que viene continuamos con el siguiente. Las oraciones de dedicación a página 36 y por los méritos de estas acciones virtuosas alcanza rápidamente el estado de un Buda maestro
y llega a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, que la realidad ha nacido donde disminuya sensiblemente más y más.
En la tierra rodeada de montañas nevadas, seré la fuente de todo bien y felicidad.
Todos los ocheres y tercias, luego permanezcas en nosotros hasta que tengamos el Sanjara.
Posees la ética del sabio, sois la doctrina y la victoria de Dios,
protegiéndola y extendiéndola, actuando, esforzándolo todo con firmeza.
Realizas con maestría
la oración magnífica que honran las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos, luego te tomas la vida.
A valores para grandes sobre la pasión de un hielo
frío. Son
de todas las zonas de Maras.
Son capa, corona de los sabios de la tierra de las nieves.
Los andrapa a tus pies de aguas sucias. Come on.